En las últimas horas, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el de Gran Canaria se han reunido con los responsables del Ministerio del Transporte para agilizar e impulsar lo que es la construcción de un medio de comunicación importante como es el tren en Gran Canaria y en Tenerife, en las dos islas. Vamos a ver cuál es la última hora de este asunto. Lo tratamos con María Fernández, que es la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias. ¿Cómo está, María? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
Bueno, lo primero por mi parte, precisar, María, ¿cuáles son los proyectos? En un principio me acuerdo que en Tenerife, por ejemplo, se hablaba de proyecto del tren al norte, del tren al sur. ¿Esto se mantiene? Y finalmente en Gran Canaria, ¿simplemente va a ser al sur?
Los proyectos son los mismos que llevamos trabajando muchísimos años y efectivamente Tenerife tenía dos proyectos, tenía uno del sur y otro del norte, y Gran Canaria siempre ha tenido el proyecto desde la capital hasta el sur, ¿no? Y es el mismo. La realidad es que los proyectos están bastante maduros, incluso el de Gran Canaria ya en breve podrá tener declaración de impacto medioambiental. Establecían que habiéndose pedido hace un año, es posible que en los próximos meses ya tuviera esa declaración de impacto. Y la realidad es que son proyectos que se han trabajado y que podrían ser una realidad. La verdad es que están hechos por fases. Y esto lo que permitiría es que, como bien preguntas, del sur al norte, del norte al sur, es que se vayan trabajando esas fases y poniéndose en circulación. Es decir, se podría empezar a trabajar la fase desde el sur hacia arriba e ir poniendo tramos en circulación sin tener que depender de la obra en su totalidad.
O sea, que comenzaría las obras, las primeras, en el sur. Por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, entiendo, María, que nos está
no,
contando.
No. Bueno, en el caso de Gran Canaria, una de las primeras fases que ya están intentando que se opte para una financiación europea, que fue uno de los motivos por los que fuimos a la reunión, porque al final la realidad de estos proyectos es que han sido impulsados de manera individual por nosotros, por Canarias, por cada cabildo. Y lo que necesitábamos era un respaldo del Gobierno de España. Es verdad que el Gobierno de España, en los diferentes presupuestos, destinaba partidas para subvencionar estos proyectos, pero necesitábamos algo más estable, que se nos considerara pues dentro de la red estatal para también optar a financiación europea y poder seguir creciendo. Y uno de los primeros proyectos que de las fases del proyecto, por ejemplo, de Gran Canaria, es el tramo del aeropuerto hacia Arinaga, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está pues también mucha instalación de aerogeneradores donde van a alimentar el tren, cocheras, aparcamientos. Es decir, esa sería una de las primeras fases por contar con muchos elementos interesantes para Europa. Conectar un aeropuerto con un gran municipio, poner instalación de energía verde que alimente la propia instalación. Y todos esos condicionantes son elementos muy atractivos para Europa que nos harían poder alcanzar esa financiación.
Y una cuestión más por mi parte antes de darle la palabra a los compañeros. ¿Cuál es el coste de cada uno de los dos proyectos? Me refiero a cada una de las dos islas.
Pues son costes estimativos. En el tren de Tenerife pues serían unos 2.200 millones y el de Gran Canaria estaba establecido en unos 1.600 millones. Esos son los proyectos que se han, o sea, ese es el coste estimativo según los proyectos que tenemos sobre la mesa, pero bueno, todos sabemos que esas cifras pueden alterarse un poco a lo largo de la ejecución por múltiples razones, ¿no? Por actualización de precios, porque se eleven los costes de la ejecución, pero más o menos calculábamos que entre los dos proyectos podrían ser unos 4.000 millones.
Le saluda ya María José Cristóbal García.
Hola María, buenos días. Encantado de
Muy
estar
buenos días.
Contigo y con el resto
de
los compañeros aquí. A ver, yo siempre he tenido muchas dudas sobre este tema de los trenes, ¿no? Digo dudas personales, no estoy hablando de dudas a nivel general de la Confederación, que hay incluso sentimientos encontrados, ¿no? Pero, por ejemplo, siempre he echado en falta un estudio integral de movilidad en la isla. O sea, que no solo abarque el tren, porque empezamos a hablar del tren, había una partida presupuestaria de una subvención y por el tren, ¿no? En Tenerife y aquí. Y estábamos echando en falta un estudio integral, o sea, ver la movilidad de la isla a 20, 30 años, ¿no? Ver cómo podemos movernos y ahí plantearnos todos los tipos de soluciones que pudieran haber, ¿no? Y después también otras dudas que yo siempre he tenido sobre el tren, que está muy bien, puede haber subvenciones, puede haber apoyos para su construcción, para su inversión y el mantenimiento después de este tipo de infraestructuras y demás tienen unos costes bastante elevados, ¿no? ¿Cómo tratamos eso? ¿Cómo vemos esa viabilidad futura de este tipo de planteamiento?
Bueno, pues es cierto que, por ejemplo, por poner un ejemplo, el Cabildo de Tenerife recientemente acaba de aprobar su plan de movilidad sostenible en el que sí que contempla el tren. En Gran Canaria también muchos de sus planes contemplan el trazado del tren y, de hecho, muchos de los proyectos que se han realizado desde hace poco contemplan en sus trazados, en sus obras, la posibilidad de la existencia del tren y de alimentar a través de otros modos de transporte ese futuro tren, ¿no? Es decir, al final nosotros lo decimos mucho ahora que estamos en una fase de impulsar las guaguas, de que la red de guaguas conecte y cada vez sea mejor, más cómoda y más rápida. Todo esto en un futuro va a revertir para alimentar a un posible nuevo método de transporte para garantizar esa intermodalidad. Todo está conectado y nada, nada, nada va a desaparecer. Y lo que tenemos que tener muy claro es que más allá de que luchemos por estos trenes, los trenes no van a ser la única solución de la vida. Es decir, tenemos que trabajar muchísimo más para que esos trenes en un futuro, cuando estén instalados y puestos en funcionamiento, sean útiles y puedan ser alimentados por la intermodalidad, para que sean realmente un buen método de transporte utilizado por la gente, ¿no? Es decir, también en estos estudios ellos pues hacen proyectos de sostenibilidad económica y muchas veces el llegar tarde a veces está mal visto, pero en otras ocasiones te da oportunidades. Y al llegar tan tarde a un desarrollo ferroviario nos da oportunidades de poder optar por redes ferroviarias muchísimo más económicas, apostar, por ejemplo, por trenes de hidrógeno que no necesitan catenarias, que hacen que la obra y la instalación sea mucho más económica, permitiendo que la amortización sea muchísimo más fácil, ¿no? Entonces, todos esos estudios están sobre la mesa. Y está estudiado económicamente sobre la posible viabilidad. Y les doy un dato, es decir, le damos al ministro el coste de los trenes y el ministro lo primero que dijo fue, bueno, eso es el coste de Pajares, ¿no? Y aquí hablamos de un movimiento de poblacional muchísimo mayor. Solo el tren de Gran Canaria podía llegar a tener 31 millones de desplazamientos. Las cifras del de Tenerife, ya solo con las cifras del tranvía, superamos la movilidad de muchísimos puntos peninsulares, ¿no? Entonces, la viabilidad está bastante garantizada.
Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver, efectivamente acabo de apuntarlo. Debemos concluir que no es la única actuación prevista, sino que en paralelo y con distintos calendarios se van a hacer otras cosas desde el punto de vista de la movilidad, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Calculo, y creo que no me equivoco, que muchos o la totalidad de quienes nos estén escuchando, particularmente quienes estén en la carretera o en la autopista, estarán preguntándose, bueno, pero esto, aunque sea estimativamente, ¿qué calendario tendría?
Bueno, ahora sería muy arriesgado poder dar un calendario, ¿no? Pero sí que todo el mundo tendría que saber que esto tiene una ejecución de año pista. Todos sabemos cómo lo que se tarda en ejecutar una obra, pues civil grande en una carretera, en una vía, etcétera. Imagínense que muchas partes de estos trenes están tunelados, requieren acomodamiento de zonas también ya existentes, como intercambiadores que pasan a estar soterrados. Es decir, es una obra bastante importante que nos va a llevar una inversión de varios años. Pero lo bueno es que ambas obras están realizadas en fases. Eso nos permitiría, si tenemos el respaldo adecuado y la financiación estable, adecuada por parte del Estado, y un respaldo jurídico que nos permita a Europa decir, oye, mira, esta red está reconocida por el Estado, necesitamos financiación y poder acudir a financiación o endeudamiento, como se ha hecho con otros grandes proyectos, pues nos permitiría ver en funcionamiento en pocos años una fase del tren, ¿no? Y que esté operativa y que conecte a lo mejor nodos bastante saturados, como pueden ser de un aeropuerto ya sea el sur o el norte, solo
Sí,
elegirá
sin
cada
duda. ¿En
cabildo.
2026, por ejemplo, las primeras fases? Pregunto.
En 2026 es muy apurado, es decir, lo que tendríamos que empezar sería las expropiaciones. Por ejemplo, Gran Canaria ya está preparada para empezar a expropiar. Entonces, a lo largo de estos años lo que podríamos ver es pues avanzar en las expropiaciones, en los informes de impacto, lo primero en los informes de impacto medioambiental, obtener financiación y empezar a expropiar los terrenos que serán objeto de obra para este
Es que
proyecto, para
sobre
esta
este
primera fase.
último punto sí que quería preguntar yo, porque hay un capítulo que es, vamos a decir que muy exigente, son 4.000 millones, que no es poca cosa, y claro, en unas islas donde una rotonda ya es un lío en términos de actuación sobre el territorio, ¿qué grado de exigencia y de dificultad va a tener una actuación de esta envergadura sobre el territorio?
Pues mira, la realidad es que el tren de Tenerife ya tenía evaluación de impacto medioambiental, pero la crisis de la pandemia lo paralizó todo y van a tener que volver a solicitarlo. Y Gran Canaria está a punto de obtenerla, es decir, el impacto medioambiental no es un problema, aparte de que los trazados de los trenes van por zonas antropizadas totalmente, no van a tener ningún tipo de repercusión, utilizan ya vía existente soterrando, es decir, no plantean grandes problemas de impacto medioambiental. Y lo de los 4.000 millones hay que ponerlo siempre en es decir, no, es verdad que es una cifra muy elevada, pero tenemos que pensar que es una ejecución a lo largo de varios años. Y, por ejemplo, hoy podemos ver en los periódicos de hoy que Renfe invierte 5.000 millones en renovación de vehículos, cocheras, de instalaciones. Y nosotros hablamos de todo un proyecto para alimentar a casi 1,5 millones de posibles pasajeros.
Un oyente que nos está escuchando desde París nos dice 2030 como poco. Bueno, pues vamos a ver si es ese plazo de tiempo. No, José Cristóbal.
Nada, bien, yo esto ya llevamos muchos años con este tema y es un tema a largo plazo, ¿no? Que ya se ha asumido por la sociedad y bueno, pues poco más se puede decir de ello, ¿no? Sino avanzar en ese proceso, garantizar la financiación y desde luego conseguir la financiación para pues, su mantenimiento. Va a mejorar sin lugar a dudas la movilidad en Canarias y bueno, no podemos renunciar a este tipo de inversiones de las que tan necesitados estamos, ¿no?
Efectivamente, al final lo que tenemos que tener claro es que nada va a ser la solución única a los problemas de movilidad y nada va a ser la varita mágica o la receta milagrosa de la solución a la movilidad. Pero no podemos renunciar a proyectos de movilidad sostenible, de alta ocupación, que permitan una movilidad rápida, segura, puntual, que nos ponga a la vanguardia igual que el resto del territorio peninsular y europeo. Eso no quiere decir que de aquí a allá, porque es verdad que va a tener una ejecución larga, dejemos de hacer las cosas y focalicemos solo en el tren. Todo lo contrario, tenemos que caminar hacia que todos los métodos del transporte público que podamos poner en marcha, que podamos fortalecer, lo tenemos que hacer, porque de aquí a allá va a ser la movilidad que utilicemos y cuando ese tren llegue va a ser la movilidad que alimente una red de ese tipo.
María, hay un montón de mensajes de los oyentes, yo no sé si nos va a dar tiempo a dar respuesta a todos. Unos nos hablan de cifras disparatadas solamente en la construcción y el mantenimiento, pregunta Javier. Los trenes es como el puerto de Granadilla, dice Chechu. Y Fran desde Fuerteventura dice, pregunta, ¿para cuándo el bono de transporte válido por lo menos por provincias?
Bueno, pues voy a empezar por el final. El bono de transporte válido para todo el archipiélago está en marcha, los pliegos se están redactando y esperemos poder licitarlo en el primer semestre del año, sacar a licitación el proyecto. Y con respecto a los precios disparatados, repito, no podemos siempre comparar la inversión con Canarias, sino que debemos de comparar la inversión, por ejemplo, con la red ferroviaria de Murcia, de otros países, de otras comunidades autónomas en las que se invierten auténticas millonadas y conectan muchísimos núcleos poblacionales muchísimo menores que los que nosotros tenemos, porque nosotros no solo somos nosotros, sino nuestra propia población flotante. Y luego el mantenimiento, como bien expliqué, pues gracias a que se alimentará con hidrógeno verde y que nos permitirá la larga ejecución, el llegar en este punto a la ejecución de la obra, nos va a permitir que los costes de mantenimiento se reduzcan. Pero yo me pregunto, ¿alguien le pregunta al Estado español cuánto dinero invierte en Renfe o cuánto es la inversión, que son de más de 9.000 millones para el sostenimiento de la red ferroviaria española, en la cual hay tramos que no mueven ni una décima parte de lo que mueve a lo mejor el tranvía o nuestras guaguas? Es decir, tenemos que empezar a quitarnos esos complejos y a pensar que no somos menos que el resto del territorio peninsular.
Yo tengo hace años una cifra que siempre pongo sobre la mesa cuando hablamos de trenes, y es la siguiente, es decir, un kilómetro, lo recalco, un kilómetro de alta velocidad de AVE en la península cuesta 18 millones de euros.
imagínense, un kilómetro de alta velocidad. Nosotros pedimos unos trenes que van a ser más parecidos a los cercanías, que son muchísimo más baratos de sostener, y si encima conseguimos llegar a ese hidrógeno verde generado por los propios parques que están instalados en la propia instalación del tren, pues imagínense, los costes se reducen muchísimo. No, yo creo que tenemos que quitarnos ya de la cabeza esos complejos, porque no veo a nadie del territorio peninsular quejarse porque la inversión de Renfe es millonaria. Lo que tenemos que empezar a decir es que nosotros también tenemos que participar de esa inversión para poder tener también esa comunicación.
Bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve el tema del tren. Ya es una reunión conjunta la que se ha tenido con el Ministerio, no solamente el Cabildo de Gran Canaria, el de Tenerife por su parte, sino las tres entidades, Gobierno Regional y los dos cabildos de manera conjunta. Por lo tanto, se le da más fuerza a lo que son los proyectos. María Fernández, la directora general de Transportes. Gracias, buen día.
Un placer, igualmente.